Más magistrado, ¿cómo le va, doctor?
¿Cómo le va?
Bien, bien, doctor.
Buen día, sí.
¿Cuál fue el argumento que usted utilizó para enviar al buen pastor a la señora María Selva?
Sí, mi resolución es extensa, ¿verdad? Pero te voy a resumir. El 242, que para el sometimiento al proceso, se tiene en cuenta justamente, se litiga en forma independiente a la cuestión de fondo. La defensa técnica vino y trajo una pericia que no tiene que ver con la cuestión donde se litiga en relación a la medida cautelar, que es en relación al peligro de obstrucción al proceso, y que es la investigación, ¿verdad? Y el peligro de fuga. Eso no se pudo desvirtuar. ¿Por qué? Porque no se trajo ningún certificado de residencia para establecer el arraigo de esta persona, y aparte tampoco ninguna caución real. Independientemente de eso, también la fiscal en un primer momento se fundamentó en el acta de imputación porque pedía tanto la detención fiscal como prisión preventiva a este jugador. Posteriormente, vino otra fiscal y se allanó al pedido de prisión, arresto domiciliario, pero no se fundamentó el motivo. Y también se manifestó que sí podría haber un peligro de obstrucción a la investigación. Entonces yo vi que había una contradicción en ese punto. Pero tampoco no se trajeron las documentaciones pertinentes. Es decir, eso en resumen lo que te puedo decir por qué se decretó, ¿verdad?, esa medida cautelar.
Doctor, ¿qué fiscal la pidió la domiciliaria?
La fiscal que pidió, te voy a decir, las dos fiscales, la fiscal que pidió prisión preventiva fundamental en el acta de imputación fue la fiscal María Estefanía González, y la fiscal, después fue recusada ella, y la
Sí.
fiscal que vino y se allanó fue la señora Carmen Catoni.
Sí. Entendí correctamente su
Y
argumentación.
también, sí, y también manifestó, eso le quiero aclarar también, por razones de humanidad. ¿Qué pasa? Dicen que tiene una hija enferma y una madre, es decir, de alta edad, ¿verdad? Pero en relación a esos temas, eso no se puede establecer en relación. El código es categórico en el 238 del Código Penal, a las limitaciones, que dice justamente, pero en el caso que vos seas imputado o acusado, no en relación a que tu hijo o tu abuela o tu tía está enferma y está a tu cargo. Y es muy claro y taxativo, dice, cuando está embarazada o está en periodo de lactancia, o cuando tenés mayor, más de 70 años, o una enfermedad terminal comprobada, entonces el juez preferirá, en vez de una prisión preventiva, el arresto domiciliario. Es categórico,
Ah,
pero no
bueno,
en relación a otra persona.
voy a hacer un comparativo. Supongamos que yo estoy
Claro.
procesado, tengo que ir a prisión. Ah, no, porque mi mamá está
¿Cómo?
en cama, no puedo ir a prisión.
Claro, entonces en todos los casos, si vamos a ir así, entonces en todos los casos tenemos que dar nomás, que dañen todas sus casas nomás, entonces.
Cerremos las
No, no es
cárceles.
caso.
Cerremos las
Claro.
cárceles. Doctor.
Pero yo fundamentalmente, bueno, eso porque se basaron en eso también, pero nunca desvirtuaron lo más importante, que son que en el 242 es para eso, no es cuestiones de fondo que se estudia en una audiencia preliminar o mejor en un juicio oral. Es
Doctor,
decir,
en
hipotéticamente, sí,
la
decime.
defensa le explicó por escrito de que tiene una hija enferma y una mamá mayor.
Explicó oralmente y presentó un dictamen, es decir, no, no papel, ¿verdad? Y también la pericia que era de público conocimiento que se presentó en la fiscalía en su momento, cosa que se debe debatir en sede fiscal, si los roles están bien establecidos. El fiscal es el que está encargado de la investigación y el titular de la acción penal pública. Yo soy un director del debate nomás,
Sí,
¿verdad?
doctor.
Trato de controlar el debido proceso. Sí,
Sí,
le escucho.
usted dijo que se presentó una pericia financiera, tengo entendido, ¿verdad?
Sí. Pero eso que ya fue presentado en su momento también antes de la imputación, creo, si no me equivoco.
Ahí es justamente sobre eso que quería decir. O sea, la pericia financiera que se hizo sobre las cuentas en este caso de María Selva, sí pueden ser válidas, solo que no tienen relación con la obstrucción al proceso y el peligro de fuga, decía usted.
Claro, eso es independiente, es una cuestión de fondo. Por eso yo le dije, hay un dicho que las medidas cautelares se litiga en forma independiente a la cuestión de fondo. Eso viene a una cuestión de fondo, no a una medida cautelar que se litiga sobre eso. Como le dije, el peligro de obstrucción a la investigación, al proceso, y el peligro de fuga. Acuérdense que se hizo allanamiento por pedido de la fiscalía, tres allanamientos, y no se le encontraron tanto a esta persona, a esta pareja, pero el allanamiento consistió también en buscar documentaciones. Se encontraron varias documentaciones. Bueno, eso está a cargo de la fiscalía, tendrían que preguntarle a ellos. Pero yo también me basé, es decir, no es que esto es una resolución, como escuché, que dedicó la defensa arbitraria e injusta. Al contrario, yo fundamenté el motivo de por qué no se le dio otra figura procesal o alguna medida sustitutiva, mejor dicho, alternativa. Pero y aparte la misma fiscalía pidió en su momento, ¿verdad? En el momento de la audiencia que vino otra fiscal, tampoco nos es que fundamentó el motivo por qué le obra acá en el acta y firmó ella, ¿verdad? El motivo de por qué cambió de posición.
Sí. El abogado defensor de la señora María Selva nos había dicho acá, inclusive accedimos a ese documento, que sí. Fiscalía se basó en informes de inteligencia para imputar y pedir la prisión, pero no en los informes financieros, en el peritaje, doctor.
Sí.
Cuando usted dictó la imputación, sí, que no, sí, tiene nada que ver con esta determinación de prisión, porque es la medida cautelar la que se debatió ayer y la que usted debatió sobre todo.
Claro, claro, claro.
Aprovechando esta comunicación, cuando dio lugar a la imputación, ¿fue utilizado en realidad informe de inteligencia o el peritaje financiero?
No. Como te dije, yo no puedo ya en ese sentido prejugar. Los presupuestos fácticos, los hechos que fundamentaron el acta de imputación, yo lo que tengo que verificar es si se da de conformidad al 302. El 302 es claro, dice la identificación clara de la persona imputada, la relación sucinta y el tiempo de que puede investigar la fiscalía, porque te pide un tiempo, ¿verdad? Finalmente el paso máximo, si es que nos pide prórroga, de 6 meses. Y fundamentó también por qué pedía la prisión preventiva, por supuesta obstrucción. Siempre yo hablo de supuesto, sí, ¿verdad? Porque soy juez de garantía. Obstrucción a la investigación y peligro de fuga. Solamente por eso, y en ese sentido. No, es que se basó, bueno, habla también de la pericia, pero la pericia, como le dije, eso se tiene que estudiar en un estadio procesal posterior. Por ejemplo, en una audiencia preliminar, o para sostener una acusación que es entre 47, o directamente, si es que no hay otra salida procesal, se estudia en un juicio oral y público, ¿verdad? Estamos hablando hipotéticamente, ¿verdad? No sé qué puede pasar, puede tener un sobreseimiento también posteriormente de parte de la fiscalía. Siempre es requerimiento de parte de la fiscalía. Yo solamente tengo que analizar si creo que corresponde o no. Pero no se da, a mi parecer, por eso yo fundamento. Y por eso cuando alguien se siente agraviado, no es que se discute la resolución del jugador, se tiene que acatar, se recurre, es decir, que alguien se siente agraviado y el tribunal de alzada será quien finalmente dicte la decisión que crea conveniente.
Bien clarito. Doctor, que tenga buen día. Gracias por estos datos.
A la orden.
José Agustín Delmas, juez penal de garantías.